Las 9:08 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 25 de julio, Día de Santiago.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, el nuevo presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha reorganizado todas las comisiones del órgano. Y esto lo ha hecho un 25 de julio, el Día de Santiago, por la tarde, a estas horas. Uno de los cambios más llamativos ha sido el que se ha producido en la comisión permanente, es decir, en el núcleo duro del Consejo. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Pues en Vicente Aguilarte, un 25 de julio, el día del patrón de España, y a estas horas, ha llegado con ganas de tomar el control y en su primer pleno ha renovado prácticamente la comisión permanente, la que toma las decisiones y a la que los vocales dedican su tiempo en exclusividad. Ha dejado a dos de sus miembros, Pilar Sepúlveda y José Antonio Ballesteros, y ha dejado fuera a cuatro vocales que le pidieron que acreditara por escrito que dejaba su actividad profesional para dedicarse al Consejo a tiempo completo. Esos cuatro vocales que salen de la permanente son Álvaro Cuesta, a propuesta del PSOE, y Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad, a propuesta del PP, como el propio Aguilarte. Y en su lugar han entrado las vocales a propuesta del PSOE, Roser Bach y Marc Abrejas, y otras dos a propuesta del PP, Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, y Carmen Llombar. Fuentes del Consejo señalan a COPE que en el pleno de hoy se ha puesto de manifiesto la tensión larvada en el seno del Consejo, al igual que la división reflejada en la votación de las comisiones, 9 a favor, 6 en contra y un voto en blanco. Aguilarte ha hecho constar en el acta que deja de ejercer la abogacía y la docencia y ha enviado a los vocales la documentación que acredita los trámites para cesar en sus actividades profesionales.
Pues no está mal para un 25 de julio así por la tarde. Ha llegado y ha dicho, venga, que esto hay que resolverlo, vamos a hacer cosas.
Para eso es el presidente, ¿no?
Gracias, Patricia.
Buenas noches.
Segunda clave. El jurado popular belga ha declarado culpables de asesinato a 6 de los 10 acusados por los atentados de Bruselas de marzo de 2016. Dejaron 32 muertos y 300 heridos, ¿lo recuerdas? Bueno, pues entre los acusados se encuentra Salah Abeslam, quien también participó en los atentados de París un año antes, en el 2015. Una vez conocido el veredicto, el jurado y los tres magistrados volverán a reunirse en septiembre para determinar las penas a las que se enfrentarán los condenados. Tercera clave, el juicio contra Hugo el Pollo Carvajal, ya sabes, un ex alto cargo de la Venezuela de Chávez, se ha pospuesto hasta el próximo 1 de noviembre. El juez accede así a la petición de la Fiscalía, que había solicitado 3 meses para poder presentar todo el material para probar su acusación. El exgeneral venezolano fue extraditado la semana pasada desde España y está acusado de introducir cocaína en Estados Unidos. Y cuarta clave, los Mossos han detenido en la localidad barcelonesa de Vic a la falsa doctora que trabajó durante 7 meses en el hospital de Berga sin tener el título de medicina. Según los investigadores, la mujer se habría hecho pasar por enfermera en un mínimo de 3 centros sanitarios y también en una empresa de prevención de riesgos sanitarios. Se le acusa de cometer 4 delitos de intrusismo profesional y la investigación continúa abierta.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
...25 de julio, Día de Santiago Apóstol. Lo que hoy se está viviendo en la capital de Galicia es una auténtica fiesta. Es la fiesta a los pies de la catedral, uno de los monumentos más importantes de España, en la que descansan los restos del apóstol. Pero también es la última etapa, la meta de un camino que empieza mucho antes y que cada vez está ganando más fama. El Camino de Santiago rompió todos los récords en el año 2022. Fue el año con más peregrinos de la historia. Más de 430.000 personas ganaron la Compostelana el año pasado para celebrar ese Xacobeo doble. Javier fue uno de ellos. Lo hizo con su colegio en segundo de bachillerato.
Una forma de crear grupo, de crear familia, y entonces estaba todo el grupo mucho más unido, y fue en cuanto a formación espiritual, formación humana, formación académica, y todo eso fue un aprendizaje que valió mucho la pena.
Él lo hizo desde la esquinita de Pontevedra. Hizo el camino portugués. Si le preguntas por alguna imagen, Javier lo tiene claro. La hospitalidad de los gallegos.
Los gallegos, tradicionalmente en su cultura, están acostumbrados a encontrarse a peregrinos por la calle, haciendo la ruta de Santiago. Y normalmente todos aquellos que nos encontrábamos nos saludaban y nos alzaban la mano al grito de buen camino, peregrino. O como se dice allí, buen camino, peregrino.
La realidad es que el Camino de Santiago es un auténtico fenómeno social, una experiencia que ya va más allá de la fe y que riega de millones y oportunidades el norte de España. En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta ruta. Te voy a contar historias que surgen cuando sigues los pasos del apóstol Santiago. Hasta Santiago llegan desde la Edad Media peregrinos de todos los puntos del mapa. Algunas de estas rutas, como la del Camino Francés o el Primitivo, son ya patrimonio de la humanidad. Se busca llegar a Compostela, a la catedral, al lugar donde, según la tradición, se encuentra la tumba del apóstol. Desde mediados de los años 90, el Camino de Santiago ha vivido un auténtico boom. Su fama se ha extendido a muchos lugares del mundo y, como te digo, el año pasado se rompieron todos los récords. Llegaron más de 430.000 personas. Fray Paco es un franciscano. Su iglesia está en Ocebreiro, uno de los puntos clásicos de parada en el Camino Francés. Ocebreiro es una aldea en lo alto de la montaña de Lugo, en plena frontera gallega. La etapa que sube hasta allí es durísima, pero una vez que pasas ese punto, pues es un auténtico lugar de inflexión.
Estoy en un lugar emblemático en el Camino de Santiago. Se llama el poblado de Ocebreiro, que es el primer camino de Galicia, viniendo por el Camino Francés, que sigue siendo el más concurrido por los peregrinos. Y además, con el honor y privilegio, gracias a la diócesis de Lugo, de estar los franciscanos aquí atendiendo un santuario fundado en el siglo IX, una iglesita rural realmente, pero que tiene además esa vitola de ser santuario, por eso que además tuvo lugar aquí. En el siglo XIV, un milagro eucarístico reconocido oficialmente por la iglesia.
Fray Paco lleva buena parte de su vida vinculado al camino. Los miles de peregrinos que pasan cada año por su iglesia lo hacen por muchos motivos. Hay quien lo hace para desconectar, otros buscan hacer deporte, hay quien lo que quiere es visitar lugares, pero sobre todo, la gente lo hace por fe. Y hay vidas que cambian.
El Camino de Santiago es una muy buena pedagogía, es muy curativo. El Camino de Santiago es muy pedagógico por eso mismo, porque se aprenden cosas que quizás habíamos ya olvidado en el camino de la vida. Es un poco también un símbolo precisamente de eso, del camino de la vida. Pero sí que es verdad que conozco varios casos de personas que han llegado de una forma y se han ido de otra.
Lo cierto es que el camino va a más. Solo en Ocebreiro el impacto es tremendo. Cada año reciben miles de visitantes y hace que el comercio local de esta población perdida en la montaña gallega pueda sobrevivir.
Pues tenemos datos de antes de la pandemia, que entonces ya dábamos una estadística, y hablaban en total de unos 100.000 visitantes al año. Ahí no solamente peregrinos, sino también turistas, visitantes que venían, que siguen viniendo, simplemente para conocer este lugar. Con lo cual, sí que es cierto que el Camino de Santiago se ha recuperado mucho, especialmente el año pasado, y en particular este año, que está aumentando el número de peregrinos. Sí que hemos computado en torno a 14.000 peregrinos que han participado en la celebración de la Eucaristía.
Hoy, 25 de julio, día de Santiago Apóstol, queremos que conozcas historias del camino, historias del Camino de Santiago. Irene está ahora mismo en Ribadesella, en Asturias. Está haciendo el recorrido con una amiga. Suelen hacer tandas de 5 etapas y lo empezaron hace unos años. Ellas lo que están haciendo ahora es el Camino del Norte.
Yo tengo una amiga que ambas nos gusta mucho el tema de hacer ejercicio, de estar activas. Pues dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer este año? Pues nos vamos de camping, hacemos alguna ruta, y salió el tema del camino. Pero nos gusta mucho la montaña, entonces dijimos, hacemos el Camino del Norte. Y esa fue la intención, pasar unos días un poco de desconexión andando y bueno, pues llegando a sitios nuevos y caminando y hablar, o sea, hablar entre nosotras un poco también.
Cada año llegan hasta un punto del mapa y lo retoman desde ahí en la próxima tanda. Este año ya han cumplido su objetivo de llegar arriba de Sella, así que recogerán sus cosas y volverán el año que viene con la intención de culminarlo en el Obradoiro.
Es una experiencia increíble, eso sí, hay que pensarlo con antelación porque es temporada alta y hay muchísima gente haciendo el camino. Los albergues están hasta arriba y bueno, siempre queda la opción de coger una tienda de campaña, pero es una cosa que tienes que planearlo porque aunque tus piernas funcionen, la mochila va a ser un inconveniente tremendo. Cuanto más ligero, mejor. Entonces es una cosa que hay que planearlo para ir lo más ligero posible.
Irene y su amiga están en Ribadesella, en Asturias, hasta ahí han llegado y ahora están recogiendo sus bártulos para continuar el próximo año. Pero fíjate, ahora quiero que conozcas a otra mujer que también lo hace con una amiga. En este caso, ellas sí que van a llegar hasta Santiago, lo van a hacer el jueves y ahora mismo están en Arzúa. Se llama Nuria y ya ha hecho el camino 15 veces. Nuria, buenas noches, ¿me equivoco? ¿15 veces?
Buenas noches, no te equivocas.
¿Y por qué 15 veces?
Porque es mi escape, son mis vacaciones, hay quien se va a la playa, yo tengo playa, soy de Málaga, y hay quien busca la paz, el silencio del camino.
¿Dónde es? Vas acompañada, vas con una amiga, ¿verdad?
Sí, con Isabel.
¿Y ella cuántas veces ha hecho el camino?
Pues ella lo ha hecho conmigo desde el 2014 que nos conocimos, pues 7 u 8 veces.
Vamos, o sea que la experta eres tú. Ella va de becaria casi, ¿no? Porque tú llevas 15, bueno, ella la mitad. Oye, ¿dónde?
Bueno, pero ella es...
Sí, ya es veterana, ya es veterana.
Sí.
¿Dónde estáis pasando la noche hoy?
En el municipal de Arzúa. Vivir el camino en albergues municipales o albergues donativos es el camino. Cenas comunitarias, disfrutar con las personas del camino.
Vale, imagínate que estoy ahora mismo a tu lado... Y vamos a entrar en, pues eso, en el albergue. ¿Qué es lo que se ve? Abres la puerta y ¿qué es lo que te encuentras?
Peregrinos cansados, peregrinos de su primera vez, porque concluye, nosotros venimos desde El Salvador, desde Oviedo, desde León, hemos hecho hasta Oviedo, hemos pasado por el Primitivo, y ves y sabes diferenciar el peregrino que empezó en Sarria, que no es menos peregrino, siempre lo he dicho, pero que se ve más cansado porque... Aunque lleve menos kilómetros que tú, le ha costado más. No está todavía acostumbrado. Se ve de todo.
¿Qué camino estáis haciendo?
Pues hemos hecho primero El Salvador, de León a Oviedo, y luego hemos hecho el Primitivo. Pero hemos cogido una variante que muy poca gente la conoce y que es la maravilla de las maravillas. Hemos ido de Lugo a Friol, de Friol a Sobrado de Monte, y nos hemos metido en el del norte. Esa variante no está escrita, pero deberían de hacerla muchos peregrinos. No hay carretera, todo es verde, todos son bosques. Me encantaría que vieran las fotos, los vídeos, y es una pasada.
De todos los caminos que has hecho, de las diferentes rutas, ¿qué es lo que más te ha impresionado?
Esta. Uh-huh. Esta. Me quedaría con la etapa de ayer, aunque llegamos con los pies chorreando, pero era pisar hierba, hojas caídas, hierba. Yo ayer iba soñando y decía, esto en otoño, hacer esto en otoño tiene que ser la maravilla de las maravillas.
Oye, hacer el camino requiere una preparación, un esfuerzo físico.
Yo soy corredora de montaña.
Ah, bueno, entonces es fácil, pero para alguien novato, como por ejemplo para... Aquí en la redacción somos varios, digamos que...
A ver, forma el Primitivo física... es duro.
Vale, ¿y qué nos recomiendas?
El Primitivo... Hombre, para empezar, haría o el Lorense o el Inglés. El Primitivo es duro, pero se hace etapas más cortas y se hace, pero el Primitivo es duro, es montaña. si no te gusta montaña. Yo hago carreras de los 101 de ronda, hago carreras de 70, hago carreras de 160 kilómetros, entonces, pero el primitivo es duro.
¿Y qué preparación hay que hacer previamente? Porque no puedo decir
ninguna,
mañana...
Caminar, tú te pones, y hoy caminas 10 kilómetros, mañana 15, hay quien entrena con la mochila, yo no entreno con la mochila el día que camino, el día que no camino, a tomar por culo.
Ya, y el tema de, por ejemplo, las ampollas en los pies, tienes que llevar un calzado que hayas utilizado previamente.
Claro, depende el pie, a mí jamás me salieron, depende el pie. Yo no me salen, entonces ahí hay quien se echa Viva Porú, hay quien se echa 15 días antes Nivea, hay quien se las pincha, yo es que no me salen, entonces tengo pie agradecido, tengo pie de hierro, tengo un pie muy chico y tengo pie de hierro.
Oye, me contabas que estabas haciendo el camino con una amiga. ¿Cómo se llama
sí,
tu amiga?
Espérate que te la paso, Isabel.
Pues vamos a ver. Hola, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, ¿cómo te has embarcado para hacer ya 7 veces el camino con Nuria? ¿Cómo te convenció? ¿O fue una cosa tuya?
Pues no, la verdad que yo, pues mi primer camino me arriesgué a hacerlo sola porque soy discapacitada visual, veo muy poco, y me la encontré a ella en la estación de Pamplona. Y ahí ella dijo, tú para mí. Y me cuidó tanto y me enseñó tanto que repito con ella cada vez que para mí es mi ángel, que me la puso el camino, porque sí. Porque o sea, sin ella ni hubiera hecho el primero, seguramente, ni evidentemente hubiera hecho todos los que he hecho ya. Estoy muy orgullosa.
O sea que el camino te puso a Nuria.
Sí. Se fue mi regalo del camino, sí.
Y a partir de ahí, una amistad que habéis repetido en muchas ocasiones viaje y todo gracias al camino. ¿Es una historia del camino la vuestra?
Totalmente. Nos unió el camino y vamos a cumplir 10 años en breve.
¿Y qué plan tenéis? ¿Estáis en Ribadesella? No, perdona. ¿Estáis en Arzúa? ¿Y qué es lo que vais a hacer? ¿Cuál es el plan para los próximos días?
Pues mañana llegamos a Opedroso y pasado ya Santiago.
¿Y ya está?
Ya estas dos etapas que nos quedan son ya cortitas, de 20 kilómetros, y a celebrarlo una vez que lleguemos a Santiago y a preparar ya el año que viene.
¿Y cuando llegas a Santiago, qué sensación tienes, Isabel?
Pues la verdad que una satisfacción grande, superación un poco, ¿no? Tanto por mi parte, por mi problemática, ¿no? Y, no sé, ver tanta gente y llegar un poco, una satisfacción muy grande. La verdad que sí.
Pues Isabel, Nuria, su historia, su amistad nace en el camino de Santiago. Nuria lo ha hecho 15 veces, Isabel unas poquitas menos, pero siempre con ella. El jueves llegáis a Santiago. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de la linterna, precisamente desde el Camino de Santiago. Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias. Gracias.
Un beso y mucho ánimo. ...25 de julio... día de Santiago Apóstol, y estamos hablando en la linterna de esas historias que surgen en torno al camino. El camino va más. El año pasado batió todos los récords, 430.000 personas. Esto supone una auténtica oportunidad económica y de crecimiento para todos los pueblos por los que pasa la ruta. Para que te hagas una idea, cada peregrino se gasta de media 1.000 euros... entre albergues, restaurantes, supermercados y visitas turísticas. Muchos de los lugares por los que pasa son pueblos que serían víctimas de la España vaciada, pero que resisten por la fuerza del camino en muchos casos. Ángel Luis Barrera ha hecho el Camino de Santiago en 6 ocasiones. La Ruta Jacobea, dice que ha cambiado mucho.
Ha cambiado en gran medida. Yo me acuerdo del primer de la peregrinación que tuve en los 80. Fue una peregrinación totalmente austera. Era una peregrinación donde junto a un paso había que dar otro, como es normal. Recuerdo mucho el dormir en los atrios de las iglesias, porque no había entonces instalaciones buenas. Y después los albergues tradicionales, donde tenía su encanto, porque hablábamos con los peregrinos de otras latitudes, de otros sitios. Y ahora, pues también, los huesos se han hecho duros. Así que, por lo tanto, esos huesos son los que me piden ahora un poco de tranquilidad y también un poco de comodidad.
Hacer el camino 6 veces deja muchísimas historias. A él, a Ángel Luis, hubo una que le marcó especialmente.
Yo iba peregrinando con un sacerdote. Yo dormía la siesta y él pues rezaba. Era un binomio que habíamos acordado. Y se nos acuerdo que en uno de los sitios, en Peruscayo, para ser exactamente, nos comió la cena, unos chorizos que llevábamos, porque apareció un perro, se los comió mientras el cura rezaba y yo dormía la siesta. Así que aprendí una cosa. Rezar, sí, pero con un ojo a visor. Y dormir también con medio ojo de pie.
El camino francés sigue siendo el más transitado, con más de 200.000 peregrinos, pero te recuerdo que es el camino que empieza en Roncesvalles y culmina en el Obradoiro. Hay más. Está el portugués, que tiene una afluencia de 90.000 peregrinos. El portugués por la costa, lo hacen más de 30.000 personas, mientras que el primitivo, el inglés y el del norte, tienen unos 200.000 peregrinos cada uno. Es difícil de calcular, pero la previsión del impacto económico supera los 300 millones de euros. La pandemia, como para todos, fue un golpe muy duro. Durante los meses de confinamiento, los albergues, la hostelería y todos los negocios relacionados con el Camino de Santiago sufrieron mucho. Pero ahora, con los años 2021 y 2022, que fueron los dos de Sacobeo, empiezan a levantar un poco la cabeza. Te voy a llevar a Melide, en el centro de Galicia. Pertenece a la provincia de A Coruña, pero hace casi límite con la de Lugo. Melide es una parada obligada a las rutas más importantes del camino. Y si paras en Melide, pues es obligatorio probar el pulpo. Posiblemente, dicen los que saben, el mejor de España. Allí tiene su albergue Antonio. Lo abrió en 2019 y el coronavirus le golpeó de lleno. Pero ahora tiran para adelante y no les va nada mal. Antonio, propietario de O Palpador, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo es su albergue?
Bueno, pues mi albergue es un albergue de peregrinos.
¿Cuántos?
Y es, pues bueno, acogemos a todos los peregrinos que vienen con el máximo cariño que se tiene que dar al peregrino y el totalmente apoyados.
¿Cuántos tienes ahora mismo? ¿Cuántos peregrinos hay ahora mismo en el albergue?
Bueno, hoy tenemos lleno el albergue. Estos días estamos llenando. Bueno, ha habido dos o tres días de un poco de bajón por el tema de las elecciones. Pero bueno, ya está empezando a arrancar otra vez el camino.
Y cuando dices lleno, ¿cuántas personas puede haber?
Bueno, en mi albergue actualmente hoy tenemos 15 camas. Uh-huh. Es un albergue pequeñito, familiar, porque bueno, también el peregrino huye también un poco de la masificación de albergues grandes y todo. Entonces, pues a ver, también los que vienen aquí van buscando los albergues pequeños, familiares.
Me dicen que intentas conservar el espíritu del camino. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es ese espíritu?
Bueno, pues para mí el espíritu del camino, pues bueno, es compartir con el peregrino, las cenas comunitarias, el apoyo, si viene uno y viene lesionado, pues intentar curarle las ampollas, darle masaje en las piernas cuando vienen con lesiones de tendinitis, y nada, pues que se sientan apoyados, porque mucho peregrino hoy en día viene solo, y bueno, si entra en un albergue que tiene el apoyo del hospitalero, pues bueno, pues lo agradece mucho.
Has dicho hospitalero. Para los que no sabemos mucho del camino, ¿qué es esto de hospitalero?
Hospitalero viene de hospital. Es el que se ocupaba de curar a los peregrinos. Cuando en la Edad Media pues venían enfermos así, pues bueno, estaba el hospitalero en el hospital y ahí viene la famosa palabra hospitalero. Viene de hospital.
Tú has sido hospitalero, ¿no?
Sí, sí, bueno, y me considero hospitalero todavía. Me refiero a hospitalero, todo aquel que recibe al peregrino.
¿Cuándo empiezas a recibir gente? ¿Cuándo es cuando tú ves que la cosa, que tienes el albergue lleno? ¿Cuáles son las temporadas en las que más gente hay?
Bueno, Semana Santa es muy bueno porque, bueno, está casi todo el mundo tiene vacaciones esa semana. Luego, a partir de Semana Santa, da un poco de bajón, pero bueno, a mediados de 15 o 20 de abril ya empieza a subir. Y hasta pasado septiembre ya estamos hablando de, bueno, bastante afluencia de peregrinos.
Abriste el albergue en el año 2019, desgraciadamente te llegó la pandemia, sí. Pero no sé si una vez recuperado de la pandemia has notado que ahora la cosa va más. Es decir, que si ahora hay más peregrinos que cuando abriste en el 2019, si ves que cada vez el camino tiene más fuerza, que hay más gente que quiere hacerlo, que hay más gente que se lanza a esta aventura.
Sí, yo creo que sí, porque cada vez lo que busca la gente pues son experiencias nuevas, la experiencia del camino también se ha hecho muy conocida entre mucha gente, el tema de la espiritualidad del camino también, que es muy conocida, el compartir, el conocer gente y todo. Yo creo que el camino hoy en día es una de las redes sociales más potentes que hay.
¿Es cierto eso de que quien suele hacer el camino repite? ¿Tú lo ves ahí en el albergue?
Sí, ¿eh? Y el que hace el camino es más, tiende a volver porque, bueno, ya le llama el camino, como decimos los peregrinos.
¿Y por qué vuelve? ¿Qué encuentra la gente en el camino?
Bueno, pues la verdad es que puedes encontrar muchas cosas. Puedes encontrar la espiritualidad del camino, el lado humano del camino, porque el lado humano del camino es una pasada. Te encuentras gente que no conoces de nada y te ven parado y te preguntan si te encuentras bien, si te hace falta algo. Y yo creo que eso en la vida tradicional, pues hostia, no suele pasar. Cuando estamos en las grandes ciudades, si vemos a alguien parado o a alguien que se queja o algo, muchas veces pasamos de largo. Y eso en el camino, pues no pasa.
Oye, y permíteme una cuestión al margen del camino. Verás, yo tengo un gallego en el equipo, se llama Israel Remuñán Sebane, y entonces me ha puesto aquí en el guión que te pregunte. Él dice que Melide no se puede separar de su pulpo, que es imposible pasar por ese pueblo y no probarlo. Y él me escribe en el guión, pregúntale por qué es tan famoso y está tan bueno. ¿Qué diferencia al pulpo de Melide del de otros lugares?
Bueno, pues aquí el tema también de las típicas pulperías, tienen las ollas estas típicas de cobre, el agua también hace mucho, la calidad del agua de Galicia. Y luego, pues bueno, el cariño también que se le pone al pulpo. Aquí ya todo el que está trabajando en la pulpería ya tiene muy cogido por la mano cocer el pulpo y todo.
Antonio, propietario de un albergue en el camino, en Melide, el albergue O Apalpador, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos estas historias del camino.
Bueno, a vosotros y gracias por darnos voz al camino y a los peregrinos. Os hago un saludo a todos.
Un saludo. ...25 de julio... día de Santiago Apóstol. Hemos hablado del Camino de Santiago, hemos conocido historias del Camino de Santiago, hemos conocido esa historia de Nuria e Isabel. Isabel, con un problema visual, conoció a Nuria y desde entonces ya han hecho 7 veces el camino. Hemos hablado también con un fraile, una persona que está en el camino pendiente de los peregrinos, y hemos escuchado pues a esos hospitaleros que ayudan a curar las ampollas, a curar las heridas, gente que simplemente te puede dar un poco de agua en un momento determinado. Historias del camino, esta noche en La Linterna de COPE.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, más o menos hasta ahora, cuando llega a las 9:30, en La Linterna lo que hacemos es abrir los libros y apuntar, porque asistimos a clase de economía. Hablamos de esas cosas cotidianas, del día a día, de cuestiones también de calado, de grandes números, pero este 25 de julio lo que hace es marcar un nuevo récord en algo que nos importa mucho, que es el gasto en pensiones. Más de 12.000 millones de euros en un solo mes. Es casi un 11% más que en el mismo periodo del año pasado. Hoy la pensión media de jubilación es de 1.375 euros. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Y sube la cuantía de las nuevas altas de jubilación del sistema, que ya es de 1.391 euros. Por regímenes, vemos que la pensión media procedente del régimen general es de 1.532 euros, mientras que la más baja es la de los autónomos, con una media de 916 euros mensuales. La factura de las pensiones se incrementa mes a mes. Esos 12.017 millones de euros de julio suponen un 10,8% más que hace un año, y según el Ministerio para la Seguridad Social, la nómina de estas prestaciones ya se come el 11,7% del Producto Interior Bruto. Los analistas calculan un déficit contributivo del sistema de 26.000 millones de euros. Es decir, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Bueno, bienvenido Rubén, buenas noches.
Bueno, nunca me he ido, siempre he estado aquí sobrevolando.
Bueno, no, pero sabes, esas vacaciones no han estado mal.
No han estado mal.
Uno sobrevuela desde la playa y sobrevuela mejor.
Oye, el gasto en pensiones va a seguir subiendo, ¿no?
Bueno, está disparado y va a seguir subiendo, sí, por dos razones fundamentales, ¿no? La primera es porque llegan más jubilados, ahora nos llegan los jubilados de la generación Baby Boom, y además esas jubilaciones, tal y como explicaba Claudia, son mucho más altas de media, ¿no?, de entrada. Y además, gracias a que se ha desarrollado la sanidad y nuestra forma de vida, vivimos muchos más años, que eso está muy bien, pero eso significa que tenemos que pagar durante muchos más años muchas más pensiones a más personas, ¿no? ¿Y dónde está la parte negativa? Pues también lo explicaba ella, con el dinero de las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas en un 32% y en un 7% los trabajadores de nuestros salarios brutos, no da para cubrir el coste actual de las pensiones, y hay un déficit de esos 26.000 millones de euros. Pero no hay que olvidar que nuestras cotizaciones sociales, Rubén, son las terceras más altas de la Unión Europea. Es decir, tenemos salarios bajos e impuestos muy altos.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Pilar? Que es un es una cuestión que tenemos tan de fondo, tan de fondo, tan de fondo, que tú y yo éramos pequeños, pero nos acordamos perfectamente cómo allá por el año 93, el que era entonces ministro, Solbes, decía, no, además de la Seguridad Social hay que hacerse un plan de pensiones.
Privado.
Privado. Han pasado más de 30 años y el debate sigue siendo el mismo. ¿Qué hacemos con nuestro sistema de pensiones?
Y efectivamente, al quien tiene un plan de pensiones privados, además ahora con la reforma de las pensiones de Escrivá, se lo han penalizado. Y ya te puedes desgravar muchísimo menos dinero por ese dinero que ahorras para tu plan de pensiones, ¿no? Porque al final se trata de que todos seamos igual, pero por abajo, ¿no? Igualar por abajo todos. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer una reforma seria, probablemente pues el sistema de mochila austriaca, ¿no? Compensada. Dentro de 2 años se van a volver a revisar las pensiones, Rubén, y nos van a subir las cotizaciones a la Seguridad Social otra vez.
Si hablamos de los problemas de nuestra economía, uno de los principales son las pensiones, y hay otro que es un problema que aparece últimamente casi todas las semanas, que es el Euribor. De momento se mantiene más o menos estable. Hoy ha alcanzado el valor más bajo del mes, un 4,11%. Con este dato, una hipoteca media tipo variable se ha encarecido unos 300 euros al mes, que es una salvajada. Es decir, 4.000 euros al año. Ha habido que sacar, aquel que ayer le hayan revisado la hipoteca, 4.000 euros más en un año.
Le ha dado un jamacuco.
Con los mismos ingresos. Vamos a ver, Pilar, ¿dónde está el tope? ¿Hasta dónde va a subir?
Bueno, pues será hasta donde suban los tipos de interés, ¿no? Esta semana tenemos reunión tanto de la Reserva Federal en Estados Unidos como del Banco Central Europeo. De aquí sabemos que van a subir un 0,25 los tipos de interés, porque lo ha anunciado la presidenta del BCE Lagarde. Luego hablaremos más de ello, y es lo que está descontando el Euribor, ¿no? Y seguirá subiendo mientras haya una expectativa de senda de subida de tipos de interés para intentar enfriar la economía y controlar la inflación.
Vamos a completar ya el panorama, porque ya te digo, hemos hablado de pensiones, hemos hablado del Euribor, hay que hablar del empleo, porque todo indica que el nuevo gobierno va a tener que hacer frente a la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, el 73% de las empresas y el 61% de los autónomos no ven viable esa reducción de la semana laboral a 4 días.
Nada mal.
Ventajas mal. E inconvenientes, Pilar.
Mal, lo ven mal. Y además tenemos que dar, porque es una promesa electoral, 20.000 euros para todos aquellos chavales que cumplen 18 años para que empiecen una empresa, ¿no? Bueno, el problema es básicamente doble, Rubén, después de la ironía, ¿no? Por un lado está la productividad frente a los costes salariales. ¿Somos capaces de producir lo mismo trabajando menos días? Esa es la primera cuestión, y ajustado a nuestro salario, ¿no? Y la segunda cuestión es, por ejemplo, en el caso de la administración pública o de muchos sectores que son intensivos en mano de obra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Contratar el doble de plantilla de médicos, de enfermeros, de celadores? Me estoy fijando ahora mismo en el sector sanitario, pero de profesores. Habrá colegios solo 4 días, habrá colegios 5 días a la semana, pero con el triple de plantilla. ¿Eso quién lo paga?
Sí.
Porque todo el mundo tendrá derecho a trabajar 4 horas, 4 días a la semana por el mismo salario. ¿O solo van a ser algunos?
Sí, no, es una cuestión que tengo un cálculo que habrá que hacer. Claro. Ya veremos, a ver. Hay otra cuestión importante hoy, que es que el Instituto de Estudios Económicos ha revisado al alza la previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,2%. Eso sí, dicen que la economía puede empezar a ralentizarse a partir de esta segunda mitad del año. Además, advierten sobre los altos niveles de deuda y de déficit. Dicen que hay que reducir cuanto antes el gasto público para cumplir con Bruselas, Pilar.
Bueno, Bueno, eso es muy complicado y ya ni te cuento en el actual panorama político que tenemos, ¿no? Y de gobernabilidad. Primero tenemos que tener un gobierno, ese gobierno tiene que preparar unos presupuestos generales para el año 24 durante otoño, durante los meses de otoño. Es verdad que puede prorrogar los actuales presupuestos, ¿no? Se puede prorrogar hasta dos años, pero en todo caso no están ajustados a las necesidades. Por un lado, que nos pide Bruselas, que es verdad que hay un recorte ligero, pero empieza a haber un recorte para iniciar esa senda de reducción del déficit y de la deuda pública, y por otro, a una contracción económica. Hemos hablado de desaceleración y efectivamente el Instituto de Estudios Económicos que acabas de citar, pero no solo, todas las entidades financieras, las agencias de rating están diciendo que como consecuencia, entre otras cosas, de la subida de tipos de interés, lo que se busca es enfriar la economía, eso va a tener un efecto y lo estamos empezando a ver ya, por ejemplo, en el consumo de las familias.
Otro organismo que ha publicado sus previsiones para España es el Fondo Monetario Internacional. El FMI espera que crezcamos un 2,5% este año. Son 4 décimas más de lo que prevé el gobierno. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, ¿qué más ha dicho el fondo sobre nuestra economía? ¿Qué tal salimos en la foto?
Bueno, lo que ha hecho el fondo hoy es revisar sus previsiones económicas del pasado mes de abril, y en esta revisión el fondo dice que gracias al turismo y a la mayor solidez de los servicios, esto está empujando a la economía española, y así el fondo revisa al alza el crecimiento de España para este año. La economía española va a crecer un punto más de lo que el fondo decía en abril, del 1,5% al 2,5%, un empuje que por otra parte se frena en 2024, donde el fondo mantiene que la economía española va a crecer un 2%, es la misma previsión que hacía en el mes de abril. Destaca la economía española entre las economías avanzadas, sobre todo frente a las economías de la zona euro, que en 2023 van a subir solo de media un 0,9% y en 2024 un 1,5%. El FMI no solo sube la proyección de crecimiento para España, sino que rebaja del 4,3% al 3,2% la inflación media para el 2023, algo que dicen desde el Fondo Monetario Internacional que no es nada común en las economías de nuestros días. Dice el Fondo Monetario Internacional, lo decía su economista jefe, Pierre Oliver, decía que España lo estaba haciendo bien en cuanto a crecimiento y también lo estaba haciendo bien en cuanto a la inflación, que es una rebaja, esa rebaja de la inflación para este año, que es una rebaja muy importante.
Pilar, todos los organismos internacionales y nacionales han mejorado sus previsiones para España.
Efectivamente, y fundamentalmente por esa razón que acaba de apuntar Juan. Buenas noches.
¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Por el control, efectivamente, por el control de la inflación, ¿no? El hecho de que durante todo el ejercicio 2022 no se deflactara del IRPF la subida de los precios, eso ha supuesto unos ingresos extraordinarios, y las medidas que se han adoptado, por ejemplo, para el control de los precios energéticos, están ayudando. Pero no hay que olvidar que nosotros estamos en periodo de consolidación. La economía española es la penúltima que va a conseguir lograr el crecimiento del 2019. Es decir, nosotros estamos en periodo de rebote. No estamos en periodo de crecimiento sobre la base del 2019 todavía. Lo estaremos en el último trimestre de este año, si todo va bien.
Juan, y al margen de este informe del Fondo Monetario Internacional y esas previsiones, esta revisión de las previsiones, mañana hay día importante también. La Reserva Federal se prepara para tomar una nueva decisión sobre la subida de tipos de interés. ¿Qué se espera?
Pues puede ser la última subida de tipos de interés este año en los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. El consenso entre los analistas es que la Fed va a subir mañana los tipos un cuarto de punto, dejándolos en la horquilla entre el 5,25 y el 5,5%. Es un nuevo incremento tras la pausa de la última reunión después de 10 subidas seguidas. Una pausa que era justificada por Jerome Powell, por el presidente de la Fed, decía, para observar los efectos de los incrementos y minimizar el riesgo de provocar la entrada en recesión de la economía estadounidense. En su última comparecencia pública, Powell advertía que quedaban dos subidas más de tipos de interés este año. Una advertencia que muchos analistas ya descartan ahora mismo tras los últimos buenos datos de la inflación. Recordemos que la inflación en Estados Unidos se moderó en junio un punto al 3%. El objetivo de la Reserva Federal es un 2% de inflación. Se está bastante cerca, y lo que están discutiendo ya, Rubén, los analistas, es cuándo la Reserva Federal va a empezar a rebajar los tipos de interés. Y aquí no hay consenso, porque algunos dicen que esa rebaja puede empezar ya en el primer trimestre del próximo año, de 2024, y otros lo ven más claro para el segundo trimestre de ese próximo año, de 2024.
Los analistas están discutiendo eso, y la gente tiene hipoteca, está diciendo, a ver si bajan ya, y dejamos...
Empezamos
ya, y sí. Claro, y empezamos a sentir menos presión. Oye, Juan, ¿qué temperatura hace ahora mismo en Washington?
Pues ahora mismo estamos con más de 30 grados y una amenaza de tormenta importante para esta tarde en Washington. Y esto no va a ser lo peor, porque a partir del jueves llega en la costa este de los Estados Unidos esa gran ola de calor que está afectando a estados del centro, ¿no? Como Arizona, como Nuevo México, como Texas. La vamos a tener a partir del jueves y hasta el fin de semana aquí en la costa este.
Bueno, pues te voy a dar un dato. En Vigo hay 20 grados.
Ay, por favor, no me hables de mi pueblo. ¿Quién los pillará?
Ya queda poco, Juan.
Ya queda poco.
Muchísimas
gracias. Un beso enorme, Juan.
Igualmente, Pilar, gracias.
Oye, Pilar, el jueves...
Qué gran tipo es Juan. Yo hace mucho que no le veo, pero coincidimos en Washington.
Es verdad, que tú estuviste
allí también.
Entonces
yo estaba allí de corresponsal. Bueno, 6 años en Nueva York, sí, ¿no? Sí, sí. Y nos veíamos en... Es extraordinario, un maestro para todos.
Hemos hablado de la Reserva Federal y el jueves le toca el turno al Banco Central Europeo. Uh-huh. De momento ya estamos viendo cómo esa subida de tipos de interés ha hundido a mínimos la concesión de préstamos a las empresas. ¿Y esto qué significa?
Bueno, pues significa que cuando el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, las entidades bancarias europeas o en este caso norteamericanas suben los tipos de interés, no solo afecta a la hipoteca, también afecta a todo lo que tiene que ver con los préstamos, los créditos y las deudas que tienes concedidas por las entidades financieras. Y eso se repercute, o sea, la subida de los tipos de interés cuando tú vas a pedir un préstamo, cuando tú vas a devolver un crédito, te incrementan el coste, ¿vale? Incluido, y hay que fijarse mucho, cuando se renueva, por ejemplo, una tarjeta de crédito, el interés de la tarjeta de crédito. Es decir, la subida de tipos de interés, igual que la rebaja de tipos de interés, afecta a todo aquello que tiene que ver con un préstamo, tanto al consumo, como para una hipoteca, como para una empresa.
Y a esta hora María Jesús Pérez nos trae el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. 110.000 es nuestro número de hoy y es la cifra de fondos europeos en millones de euros que podría dejar de recibir España a tiempo después de cómo han quedado los resultados electorales del pasado domingo. Y es que, tal y como hemos publicado hoy en ABC, los expertos consultados aseguran que el resultado de los comicios deja un panorama bastante incierto, con ninguna mayoría clara, y ven incluso probable una repetición a finales de año. Un escenario que nada favorece a España en cuanto a la recepción y ejecución de los fondos europeos, que tienen el firme objetivo de transformar la economía española tras el COVID. Por tanto, el riesgo que asumirá nuestro país con un bloqueo político es recibir más tarde de lo previsto alrededor de esos 110.000 millones de euros que estaban previstos. En caso de que todo acabe en bloqueo electoral, Rubén, y haya que llegar a segundas elecciones, estas peticiones de fondos podrían quedar en el aire, principalmente porque no se podrá avanzar con las reformas e inversiones prometidas. El caso es que si no se puede legislar ni gobernar, solicitar los fondos carece de sentido, ya que se haría incumpliendo los hitos del plan de recuperación. En cualquier caso, recordar que el aún gobierno actual acumula ya retraso en la solicitud del cuarto tramo de estos fondos, por una cuantía total de 10.000 millones, ya que España lleva en campaña electoral desde antes de las elecciones municipales y autonómicas. Pero ahora todo se ha vuelto mucho más complicado con un ejecutivo en funciones, con las Cortes disueltas y una amenaza de segundos comicios.
Como todos los años, llegamos a la temporada alta para el turismo, para los servicios y también para los ciberdelincuentes. La tecnología nos va a acompañar estos días, más si cabe que el resto del año, y a veces no hace falta un ciberataque para que nuestro móvil, internet o cualquier dispositivo se convierta en una pesadilla. Vamos a repasar algunas medidas y precauciones que podemos tomar para disfrutar de unas vacaciones con tecnología, sí, pero segura. Y como cada martes, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
¿Es cierto, Mario, que aumentan los intentos de estafas a través de Internet en estos meses de julio y agosto?
Pues la verdad es que sí, es una época yo creo que en la que usamos mucho más la tecnología para todo, para reservar hoteles, apartamentos, restaurantes, comprar viajes, vuelos, consultar información cuando estamos por ahí en nuestro destino. Por poner un ejemplo, hay una encuesta que ha hecho el portal de alojamientos Airbnb y que ha dicho que el 73, ni más ni menos, el 73% de los españoles habían sido víctimas en algún momento de algún fraude o alguna estafa, y que más de la mitad de ellos, de estas víctimas, habían perdido hasta 1.000 euros tras caer en alguno de estas ciberestafas, ¿no?
Es un negociete esto, ¿eh?
Ya te digo.
¿Cómo es posible que se produzcan estos ciberengaños de una forma tan masiva, Mario?
Bueno, yo creo que fundamentalmente hay dos razones, ¿no? La primera es que en vacaciones y fuera de nuestro entorno habitual, pues bajamos la guardia y vigilamos menos todo, los mensajes, los correos, las web que visitamos, estamos menos concentrados. Y luego, por otro lado, yo creo que los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados y en especial con una técnica, que es la que más se utiliza en verano, que es la denominada spoofing, que es, o la suplantación de identidad, ¿no? Nos envían ofertas suplantando muy bien la web de un hotel o de una plataforma de alquileres, por ejemplo, y yo creo que aquí surge el primer consejo que podemos dar, ¿no? Desconfiar de las ofertas o promociones que sean muy tentadoras, muy baratas, y por lo tanto, si utilizamos el sentido común, poco realistas. Yo creo que no hay nunca seguir los enlaces de esos correos ni de ese tipo de mensajes de spam, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Oye, buenas noches. Hablando de reservas, un punto que ha suscitado polémica es cuando el arrendador o el que realiza la reserva nos pide, por ejemplo, que le enviemos una fotografía del documento nacional de identidad o del pasaporte. ¿Esto es legal?
Pues efectivamente, Pilar, como comentas, es un tema complejo y máxime en las compras o alquileres hechos online, ¿no? A través de la web. A la pregunta de si puede una empresa quedarse con una copia del DNI digital, una copia digital del DNI de sus clientes, por si acaso, pues la respuesta en términos generales es no. Fíjate, no. No hay obligación legal ni legitimidad alguna para fotografiar el DNI o quedarse con una copia, porque supone conocer datos personales, por ejemplo, el nombre y los apellidos de nuestros padres o de nuestra madre, que no son necesarios para la reserva o el alquiler, y eso no está permitido por lo que llaman el principio de minimización de datos del Reglamento de Protección de Datos. O sea, es decir, con enseñarlo para recabar los datos mínimos necesarios para el alquiler o la reserva sería suficiente, pero claro, es cierto que en internet es imposible eso de enseñarlo porque no estamos en directo, así que por eso nos piden que enviemos una foto, pero ahí tenemos ese lío.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para cumplir con la empresa y al mismo tiempo no poner en riesgo nuestros datos entregando una imagen del DNI que pueden utilizar para cualquier otra cosa? ¿Qué hacemos?
Bueno, como comentas, realmente el riesgo es que esa, normalmente hacemos una foto en una imagen en color, en alta definición, o sea, todo lo que da la cámara del móvil, ¿no? Y claro, eso puede ser usado para suplantar nuestra identidad con fines fraudulentos en otro momento. Lo que debemos saber y hacer es cómo alterar la foto, esa imagen que hemos sacado, con algunas características que valdrán para el propósito que nos han pedido, por ejemplo, alquilar un apartamento, pero no servirá para nada más. O sea, debemos coger y editar la foto, igual que le ponemos efectos especiales en las redes sociales, editar el DNI y hacer al menos tres cositas. Por un lado, pasar la foto a blanco y negro. Esto lo recomienda la Policía Nacional. Nunca enviar, como digo, la foto en color ni en alta definición. Segundo, pixelar la cara y la firma, o sea, es decir, poner borrosa, dejar la zona donde está nuestra foto y nuestra firma del DNI, dejarla borrosa. No pasa nada, es absolutamente legal. Y una tercera práctica que es buena es poner una marca de agua, es decir, poner un texto encima de la foto que diga algo así como, por ejemplo, esta copia del DNI es válida solamente para el alquiler del apartamento en bla, 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 bla. Pues estas medidas nos van a ayudar a que valga, pero no estemos en riesgo.
Bueno, un poquito complicado, pero ya tenemos destino. Nos vamos de vacaciones, comillas, yupi. ¿Qué hacemos con la tecnología que dejamos en casa? ¿Apagamos los ordenadores?
Pues sí, fíjate, además de las medidas de seguridad física que todos tomamos, es decir, cerrar bien las puertas y las ventanas de casa, no dejar correo en el buzón, si tenemos, activamos la alarma, pues con los dispositivos tecnológicos debemos hacer lo mismo, o sea, dejarlos apagados todos, y si no es imprescindible, porque tengamos cámaras de vigilancia o alarmas a través de internet, yo creo que también incluso es recomendable apagar el router y dejarlo también bien apagadito para que no haya ni redes wifi ni nada que se puedan conectar a nuestro domicilio, ¿no?
Para que no se enganche nadie y nos quite el wifi.
Claro.
Hemos llegado a nuestro lugar de vacaciones. Vamos, Mario, con algunos consejos. ¿Qué pasa con el uso de datos en el móvil si estamos en el extranjero?
Bueno, este es un tema muy importante y que debemos tener claro antes de salir de viaje, porque nos puede suponer un agujero económico muy importante. Sobre todo, bueno, si viajamos a la Unión Europea, podemos estar tranquilos, podemos usar los datos, nuestro 4G, el acceso a Internet, igual que en España, no hay ningún problema. En el resto de países del mundo tenemos que ver, mirar antes, si hay acuerdos de lo que llaman roaming, es decir, tanto para hacer llamadas como para utilizar datos y verlo con nuestro operador y qué tarifas aplican. Pues si no contratamos una tarifa especial, una específica, algún paquete que haya de ese roaming que digo, y activamos así alegremente los datos cuando lleguemos al país de destino, podemos generar una factura inmensa. Cuando digo inmensa, pensad que un mega suele costar 12 euros. Es decir, que en un viaje en el que gastemos 100 megas, que aquí se gastan en una mañana, en un día, nos podría costar más de 1.000 euros. La broma de no tener cuidado con esto. O sea, en general, lo mejor, como digo, también va a ser otra cosa, aparte de que hablemos con nuestro operador, pero bueno, puede haber países donde nuestro operador no llegue, lo mejor es contratar una tarjeta SIM local de estas de prepago en el país al que vayamos y así utilizamos un operador local de ese país y se acabó el problema.
Y fíjate, Mario, lo que cuenta Marco Sierra, que es un experto en tecnología de Voz Populi, si vamos a la playa o a lugares calurosos, lo que pasa con los teléfonos.
No lo dejes nunca al sol. Aunque los dispositivos cuentan con sistemas que impiden su uso cuando el teléfono alcanza una temperatura fuera de lo normal, una alta exposición al sol puede inutilizar indefinidamente el dispositivo o malograr su batería. Lleva siempre contigo en la playa una funda protectora. Se pueden comprar por unos 10 euros en internet e impedirán que la arena se cuele en el dispositivo. Son como una suerte de bolsita.
Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marco, ¿no? El agua y el exceso de temperatura son enemigos de nuestro smartphone y pueden dañarlo además de forma irreversible. Yo añadiría incluso otro punto más, y es el no perderlo de vista ni confiarnos en dejarlo en la barra del chiringuito o en la mesa del restaurante, porque cada vez hay más robos de móviles y estos son los lugares preferidos para los ladrones, ¿no? De hecho, hace muy poquito, hace unos días, se ha desarticulado una banda, una red en el Hospital de Llobregat, en Barcelona, que se dedicaba precisamente a robar y luego a la reventa de estos móviles usados y robados, ¿no?
No, es que no solo el móvil, es que ahora llevas en el móvil la tarjeta de crédito, llevas la aplicación del coche, así que tienes que tener más cuidado todavía.
Bueno, efectivamente, ya no es que te quiten, te dejen sin comunicación, es que el desaguisado puede ser mucho mayor que el valor del móvil en sí mismo, sin duda, ¿no? Así que ojo con, también os diría, o sea, porque ahí llevamos todo, o sea, llevamos la alarma del coche, como dices, la aplicación, de todo. Así que también, algunas otras cosas, consejos que yo diría, cuando lo estemos utilizando en estos entornos, cuidado con los códigos QR, estos que nos encontramos ahora en todos los restaurantes que nos dicen, quiero ver la carta, pues escanea el código QR, cuidado con ellos. También cuidado con las aplicaciones que nos instalamos durante el viaje, porque hay veces que nos dice, pues instálese esta aplicación para ver rutas de senderismo, o para ver sitios de visita, o para ver un mapa de la zona, pues cuidado. Si hay que instalársela, que sean de orígenes bueno, y a ser posible, desinstalarlas todas a la vuelta. No compartir, también os digo otro truco, no compartir toda esa información que vamos recabando durante el viaje. Por ejemplo, no mandemos fotos ni demasiados comentarios en redes sociales, y ya no lo digo por el móvil o por las aplicaciones, sino porque si nos damos a conocer mucho en nuestro viaje, los delincuentes se darán cuenta que nuestro domicilio está vacío, porque estamos en otro lado. Y ahí corremos un riesgo que nos roben, no el móvil, sino nuestra casa. Vamos. En definitiva, la misma intención que tenemos el resto del año y con sentido común.
Que nos tienen monitorizados. Y si hay dudas, pues se puede denunciar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. Hay un teléfono, que es el 017 del INCIBE, y también está su web.
Así es.
Claro, y todos tienen canales en Twitter, Facebook e Instagram. Como cada martes, Tecnología en la Linterna. Gracias, Mario. Gracias, Pilar.
Besitos.
Buenas noches, Rubén. Buenas noches,
chao.
Pilar.
Chao.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, ahora toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, 12 del Patíbulo, ganadora de un Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.